Quisiera pedirles, por favor, que me acompañen en sus Biblias a Mateo, capítulo 6. A partir del versículo 25, uno puede darse cuenta de en qué está pensando Jesús o qué palabra quiere traer Jesús a nuestra mente cuando nosotros leamos este pasaje. Apenas del versículo 25 al versículo 34, Jesús repite unas 6 veces, no os preocupéis, no os preocupéis. ¿Por qué estáis preocupados? No estén ansiosos. Así que definitivamente la mente que él tiene en este pasaje es qué verdades él nos va a traer, qué verdades él va a revelar a sus discípulos para que nosotros podamos vivir una vida sin preocupación. Y vivir la vida en preocupación es asumir que la vida es algo peligroso. Es sentirse en constante sentido de alarma, de incertidumbre. Algo malo puede pasar. Y en nosotros se manifiesta de diferentes maneras. Y cuando yo esté hablando de preocupación, a veces otros lo entenderán como estrés, otros como ansiedad. Pero luce más o menos así. Imagínense que ustedes van con su hijo pequeño, por primera vez al dentista. Y cuando ustedes llegan al consultorio del dentista, se sientan y están compartiendo, están hablando con su hijo y de repente escucha el... Si usted ha tenido la misma experiencia que yo, puede ser que a alguno de ustedes ya se le comenzó a revoltear el estómago. Y su hijo es la primera vez en el dentista, él no entiende qué es eso. Pero usted comienza a pensar y a decir, ¿tú te imaginas que a mí me vuelvan a hacer esa carie que me hicieron el otro día? El dolor que yo pasé. Y usted comienza a pensar como sus manos sudorosas estaban agarrando el sillón y se recuerda a la doctora mentirosa que le decía, ya casi estamos acabando. Y usted sabe que no es verdad. Y usted comienza a llenarse de ansiedad y comienza a oír el... Y usted tiene que hacer... Ok, ahí comienza a llenarse de temor. Y ya comienza a imaginar cosas. Cosas que todavía no son reales. Son experiencias pasadas, pero ya usted la comienza a experimentar como algo muy real. Y ve a su hijo. Y piensa, ¿tú te imaginas que a él le hagan lo mismo? Y usted comienza a imaginar a su hijo en el sillón de la dentista tratándolo de agarrar mientras el niño esquiva el... Y usted lo agarra y ya se ve mentiroso diciendo, ya casi terminan, ya casi terminan. Y usted sabe que no es verdad. Pero ahí de repente usted comienza a decir, ¿tú sabes qué? Yo soy culpable de esto. Porque yo no le he enseñado a él, yo no he sido consistente con él enseñándole a cepillarse 2 veces al día. Así que este niño va a sufrir por mí. Yo no soy consistente en esto. Pero no solamente en esto. Yo no he sido consistente con el devocional. Yo no he sido consistente con la lectura. Mira cómo él está jugando con el celular en vez de estar leyendo un libro. Yo soy un fracaso como padre. Y usted comienza a llenarse de temores, de cosas que todavía no han sucedido. Pero usted la está sintiendo. Ok, de eso se trata la preocupación y la angustia y la ansiedad. Ahora, obviamente, muchos de nosotros sufrimos de otras cosas que le pudiéramos llamar más serias que ir al dentista. Algunos de nosotros estamos cuestionándonos qué tanto nos queda más en el trabajo. Sabemos que no hemos tenido buen desempeño o que al menos nuestro jefe no está contento con nuestro desempeño. Tiene que haber ciertos recortes y usted comienza a pensar, mi trabajo está en riesgo. Pero no solamente mi trabajo está en riesgo, es que a mi edad ya uno no consigue trabajo. Y yo no tengo un negocio propio. ¿Y qué yo voy a hacer si a mí me despiden? ¿Y tú te imaginas cuando a mí me despidan? Yo me voy a quedar sin seguro médico. Y la salud de mi esposa es fatal. Yo necesito un seguro médico. Así que usted está en esa zozobra en la noche y no le deja dormir. Pero eso no ha pasado todavía. Pero eso no le deja dormir y cuando se despierta con náuseas, con molestia. Siente un dolor aquí arriba. Hay otros que no solamente están lidiando con el trabajo o la falta de trabajo. Hay otros que tienen que lidiar con el temor a la enfermedad o a la muerte. Hace un par de años atrás, mi papá falleció de cáncer y fue muy agresivo. Y en los últimos días de vida, nosotros estuvimos en la clínica y fue uno de los, seguro, de las etapas más estresantes de mi vida. Todos los días habían que tomar decisiones serias, importantes, de vida o muerte. Pero a eso no solamente se le añadió el tener que lidiar con tomar esas decisiones, el lidiar con el pensamiento de si mi papá iba a sobrepasarlo o no iba a sobrepasarlo, sino comenzar a lidiar con mis propios temores. En mi familia, múltiples han muerto de cáncer. Y entonces uno comienza a pensar, ¿y qué tal si soy yo? ¿Qué tal si luego me toca a mí verme paralizado de la mitad del cuerpo? ¿Cómo yo voy a vivir con eso? ¿Cómo yo voy a lidiar con eso? Y luego el temor de mis hijos tienen mi ADN. ¿Y si a ellos se le pasó eso genéticamente? Y yo pasé un par de noches, y cuando digo un par, le estoy poniendo poco, un par de noches despertándome con ansiedad. Porque me daba temor heredar el cáncer. ¿Y qué va a pasar con mi muerte? Pero no la muerte, yo no tenía tanto temor a la muerte, sino al proceso para llegar a la muerte. Eso era lo que me daba miedo. Y Jesús dice aquí 6 veces, no os preocupéis. No os preocupéis. Y yo quisiera ver con ustedes hoy qué son esas ideas, cuáles son esas verdades que Jesús le enseña a sus discípulos de tal modo que nosotros podamos vivir en un mundo tan inseguro, lleno de tantos peligros, y decir, no se preocupen. No vivan en angustiosa ansiedad. Si ustedes se fijan en el versículo 25, Él dice, por eso os digo, no os preocupéis. Cuando alguien dice, por eso os digo, es porque ya venía diciendo otra cosa, ciertas verdades, traía cierto argumento, y ahora llega a una conclusión, a una aplicación, y dice, por todo lo que yo te he dicho, por eso te digo, no os preocupéis. ¿De qué Él había estado hablando? Bueno, Jesús, yo le voy a hacer el resumen porque no es de esto que se trata el sermón, pero Jesús lleva a sus discípulos a considerar 3 ilustraciones, 3 imágenes. Y básicamente estas 3 imágenes apuntaban hacia lo mismo, apuntaban hacia el corazón nuestro y apuntaban hacia cómo nuestro corazón va detrás de cosas, buscando valor, identidad, seguridad, confianza. Y según como nuestro corazón escoja qué es eso valioso, entonces nosotros vamos a vivir. La primera ilustración o imagen que él usa es la de un tesoro. Él dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el herrumbe, el óxido, destruyen y donde ladrones penetran y roban. Él está diciendo, no pongan su tesoro, no pongan su confianza en poder acumular cosas, ya sea dinero, ya sea vestido, sean bienes, que ¿saben qué? Que no permanecen, son corruptibles, se dañan, se le meten unos pajaritos y se comen la ropa. Viene óxido y se dañan los bienes materiales que uno tiene. Pero aun tú tengas el inoxidable, tú tampoco estás seguro. Porque hay ladrones que quieren lo que tú tienes. Entonces pueden entrar a tu casa y no solamente llevarse lo que tú tienes, incluso pueden atentar contra tu vida. Pero aún supón tú que tú logres tener cosas que no se corrompen, que no se dañan y que nadie te puede robar. Jesús dice en una parábola, en otro pasaje, dice, pero esta noche vienen a pedir tu alma y lo que acumulaste, ¿de quién será? Así que Jesús nos está diciendo, cuidado con hacer su tesoro de algo que esté aquí en la tierra. Más bien, hagan su tesoro, acumulen tesoros en los cielos. donde no va a poder entrar nada corruptible, donde nada le va a quitar su herencia, donde nada le va a poder quitar su seguridad. Aseguren lo que sea donde ustedes pongan a girar su vida, alrededor de lo cual giren su vida, su día, no solamente su vida, su día. Asegúrense que esté seguro. Y donde único ustedes van a encontrar seguridad es si ustedes están poniendo su tesoro, lo que ustedes valoran, lo que ustedes aprecian, lo que ustedes dicen, si yo tuviera esto, mi vida sería buena. ¿Qué tú estás buscando que tú dices, si yo solo tuviera esto, mi vida sería buena? O cámbialo. Piensa, si a mí me quitaran qué, si yo perdiera qué, mi vida sería un desastre y sería miseria. Lamentablemente muchas veces tenemos que perder ese tesoro para nosotros darnos cuenta lo muy valorado que era por nosotros. Pero Jesús no solamente habla del tesoro. Jesús habla, da otra imagen, da otra ilustración acerca del ojo y compara el ojo como con una lámpara del cuerpo. Y esta parábola es bastante complicada. Hay diferentes interpretaciones de la parábola, pero yo le voy a resumir la que yo creo que cuadra por el contexto. Básicamente lo que yo creo que Jesús estaba diciendo en el versículo 22 y 23 es que según tu ojo sea bueno, tu ojo es como la lámpara, es como la ventana de tu cuerpo, y según la calidad de tu ojo va a entrar la luz a tu cuerpo. Lo que yo creo que él está diciendo es, según en lo que se fije tu ojo, según a lo que le ponga atención tu ojo, según cómo tu ojo interprete las cosas de la vida, eso va a afectar tu vida interior. Así que si tu ojo está puesto en las cosas malas, eso va a afectar tu vida interior. Pero si tu ojo, figurativamente, estás enfocado, estás atendiendo lo que es bueno, entonces eso también va a tener un efecto interno. Así que fíjense cómo Jesús comienza a decir, o tú acumulas en la tierra o tú acumulas en el cielo. O tú tienes un ojo bueno que te ayuda a ver lo bueno y a perseguir lo bueno, o tú tienes un ojo malo que procura lo malo y te llena de lo malo dentro de ti, en tus pensamientos y en tus intenciones. Y la tercera ilustración que él usa es 24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora Jesús da una declaración todavía más impactante y exclusiva. Él dice, anteriormente yo estaba hablando de que o tú acumulas aquí o tú acumulas para allá. O tú te fijas en las cosas de aquí o te fijas en las cosas de allá. Pero ahora yo quiero que tú tengas la mentalidad de un esclavo. No piensen en el centro de trabajo hoy día, en la vida laboral de hoy día, de que uno pudiera tener dos jefes. Eso no es. En lo que está pensando Jesús es en la época de la esclavitud, donde habían siervos y amos y señores. Y él está diciendo, un siervo no puede dedicarse a dos señores, porque van a estar en competencia. Si tú eres bueno con uno, le vas a tener que dedicar tiempo, esfuerzos, recursos, tus energías, tu creatividad a este. Y este se va a ver afectado. Y si te dedicas a este se va a ver afectado. Así que no pueden haber términos medios. Y Jesús dice, o tú sirves a Dios o tú sirves a las riquezas. Fíjense cómo Jesús está diciendo, nuestra vida puede girar alrededor de dos amos. O Dios es tu amo y Señor, y lo que Él dice es lo que tú persigues, y el avance de su reino es lo que tú persigues, o tú persigues el avance de tu propio reino, visto en el Dios dinero. Una de esas dos cosas tú vas a hacer. Así que Jesús lo que está tratando en estas tres imágenes es, yo quiero que tú observes qué es lo que tú valoras. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué tú estás acumulando? ¿Qué para ti tiene importancia? Porque eso es crucial para el afán y la ansiedad. Porque tú no puedes estar dividido entre Dios y las riquezas. Versículo 25, por eso os digo, no os preocupéis. ¿Y saben lo que significa la palabra preocuparse? En el original, en el griego, en la palabra original, era una palabra que se dividía en dos y significaba mente dividida. ¿Saben lo que está diciendo Jesús? Si ustedes tienen corazones divididos, van a tener mentes divididas. Y su mente va a estar en tensión de, ¿sirvo a esto o sirvo a aquello? ¿Procuro esto o procuro lo otro? ¿Me dedico tiempo completo al Señor o me dedico a otras cosas? ¿O qué parte de mi vida le dedico al trabajo, a la familia? ¿Y qué parte de mi vida le dedico a Dios? Y él decía, ese corazón dividido es lo que trae una mente dividida. Ahora, ustedes pudieran decir, ok, eso se trata de los cristianos, pero ¿qué tal de los ateos? Aquellos que no tienen a Dios con el que competir, esos tienen un solo foco. ¿Saben qué? Los ateos, los no religiosos, aquí pueden haber no religiosos. Ustedes también están persiguiendo algo, ustedes también adoran algo. Hay un escritor, o hubo un escritor más bien, se llamaba David Foster Wallace. Y él dijo algo sumamente profundo y penetrante. Él estaba dando un discurso y él les decía, señores, en el mundo de la vida adulta, realmente no hay tal cosa como el ateísmo. Y él era un escritor postmoderno, no era cristiano. Él dice, no hay tal cosa como el ateísmo. En la vida adulta no hay manera de vivir sin adorar o reverenciar a algo. Pero ten cuidado, escoge bien lo que tú vas a adorar y a reverenciar. Porque sea lo que sea que tú escojas, te va a comer vivo. Y en lo que él se refería era lo siguiente. Él decía, elige adorar al dinero y los bienes materiales, y siempre sentirás que no tienes suficiente. Escoge adorar a la belleza, a tu figura, a tu atractivo, y siempre te sentirás fea. Y en lo que viene el tiempo y pasan las edades, tú vas a morir 1,000,000 de muertes antes de que finalmente te entierren. Sirve al poder. Procura poder y siempre te vas a sentir débil. Y vas a necesitar adquirir más poder para poder protegerte de aquellos que quieren quitarte el poder. Yo añado, sírvele al placer, persigue el placer y vas a terminar adicto. Procura el entretenimiento. Procura llenar tu vida de entretenimiento y te aseguro que vas a vivir perdido y aburrido. Así que, así en ese lenguaje extraño, él hablaba de cómo se ve la idolatría en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros ponemos nuestro valor, nuestra confianza, nuestra seguridad en cualquier otra cosa que no sea Dios, nos va a defraudar y nos va a chupar la vida. En Jeremías capítulo 12 habla de esto como el hombre que ha dejado a Dios, que es una fuente de agua viva, y ha escogido para sí cavar cisternas que están rotas. Así que cada vez que nosotros procuramos encontrar nuestro valor, nuestra identidad, nuestra seguridad en el dinero, en la belleza, en el éxito, en el placer, ¿saben lo que estamos haciendo? Llenando la cisterna, para que luego se vacíe y quedemos seco. Salomón dio una advertencia en cuanto a esto, en cuanto a lo que yo le llamo la ansiedad del éxito. Salomón describió en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Eclesiastés lo siguiente. Él decía, yo me dediqué a poder entender de qué se trataba esta vida, cuál era el propósito y el fin de esta vida. Y me dediqué al conocimiento, al intelecto. ¿Y saben qué? Cuando ustedes glorifican al intelecto, siempre se van a sentir brutos. Siempre van a tener miedo de que alguien descubra que usted no se lo sabe todo. Pero Salomón decía que él fue detrás del conocimiento y se dio cuenta que eso no era ahí. y comienza a describir cómo él fue detrás del placer y no le negó nada a sus ojos. Y tampoco era ahí. Comenzó a hacer proyectos, grandes edificios, jardines. No era ahí. Fue al arte. Tampoco era ahí. Se enriqueció como más nadie y tampoco era ahí. Y al final él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La idea es, estoy corriendo tras el viento. Cuando nosotros ponemos nuestro valor, nuestra identidad, adoramos eso, giramos alrededor de cualquier cosa que no es Dios, saben lo que está pasando, la estamos persiguiendo. Y cuando finalmente la alcanzamos, ustedes piensan, yo quiero llegar a alcanzar esto, mi título universitario. Y cuando ustedes agarran el título universitario y se lo entregan, uno dice, ya. Eso era todo. O sea, todos estos años por eso. No es esto, es otra cosa. El trabajo, el éxito, tener cierta cantidad en la cuenta bancaria. Y cuando usted lo alcanza, no es eso. El placer, las relaciones. Y cuando alcanza la relación que tanto añoraba, pasan unos días y se da cuenta que tampoco era eso. Así que usted sufre la ansiedad del éxito. La ansiedad de darse cuenta que todo lo que usted pensaba que necesitaba cuando lo obtuvo realmente no calmó su sed. Así que por estos también se angustian los que no creen en Dios, los que tienen su corazón dividido. Ahora, regresando al pasaje, nosotros pudiéramos pensar que Jesús iba a decir algo como, no os preocupéis por los lujos, las comodidades y todas esas cosas que los impíos siguen. No, en el versículo 25, fíjense lo que él dice. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿Saben lo que está diciendo Jesús? Puede ser que alguno de ustedes dijera, no, pero es que yo no quiero ser rico. No es detrás de eso que yo estoy. Yo lo que quiero es mantener mi familia. Di que marca, a mí no me interesa marca de ropa. Yo lo que quiero es poderle comprar los zapatos a mi hijo para que vaya al colegio y no lo tiene roto, porque lo rompe cada 3 meses. Yo no ando detrás de riqueza, pero ¿saben lo que está diciendo Jesús? No. No dejen que su mente se divida. No dejen que nada compita con su servicio a Dios y al reino. Ni siquiera las cosas necesarias para la vida. No se preocupen por eso. Pero ni siquiera lo necesario para la vida. Jesús pudo haber dicho simplemente no, pero él da argumentos. Así que Jesús añade ahora otra idea que es importante. No solamente lo que nosotros valoramos, la respuesta a qué valoramos nos ayuda a darnos cuenta de por qué estamos angustiados o no. Lo siguiente que hace Jesús es, nos ayuda a pensar, ¿qué tanto tú crees que Dios te valora? Ya no qué tú valoras, sino qué valor tú crees de verdad que tú tienes para Dios. Y fíjense lo que él hace ahora. Él entra en un proceso de ayudar a pensar a sus discípulos. Y él dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Lo que él está tratando de decir es, ¿quién te dio la vida? Dios. Él no te puede dar el alimento. ¿Quién te dio ese cuerpo? ¿No es más difícil dar un cuerpo que dar ropa? Sí, es más difícil dar un cuerpo que dar ropa. Entonces, y ahora continúa. Ahora no solamente va diciendo, Él te ha dado lo mayor, ¿cómo no te va a dar lo menor? Ahora Él continúa su proceso de argumentación y Él dice, mirad las aves del cielo que no siembran, no siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Y a eso era lo que me refería cuando nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué tanto yo valgo para Dios? ¿De verdad qué es lo que yo creo del valor mío, del valor que Dios tiene hacia mí? Fíjense esto, mis hermanos. Jesús quiere que tú salgas de tu burbuja, que tú salgas de ti mismo y digas, contempla la creación, contempla al Creador, mira cómo actúa el Creador. Él cuida de aves, las aves no trabajan como ustedes trabajan. Ustedes sí siembran, cosechan, guardan en graneros y según eso se sienten seguros. Ah, yo voy a tener hoy el pan nuestro de cada día porque yo tengo trabajo. Entonces, como yo tengo trabajo, y además de eso, si yo pierdo el trabajo, tengo una cuenta de banco grandísima o ahí que me da para algunos meses. Él dice, no, las aves no tienen eso. Las aves salen el día por el día. Y es su Padre Celestial quien las alimenta. Es su Padre, es el Creador que atiende a sus criaturas. Y ahora él dice, ¿qué tanto tú crees que tú vales para tu Padre? ¿Y ustedes saben qué? Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes contestarían bien una respuesta de escuela dominical. ¿Qué tanto tú crees que Dios te ama? Muchísimo. De verdad, muchísimo. Él entregó a Jesús. Sí, muchísimo. Hasta que tú no sabes qué tú vas a hacer con tal problema. Y tú comienzas a angustiarte y a decir, ¿cómo es que yo voy a pagar la tarjeta? ¿Cómo es que yo voy a pagar la tarjeta? ¿Cómo es que yo voy a llevar a mis hijos a la universidad? ¿Cómo yo voy a lidiar con esta enfermedad? Y lo que quiere hacer Jesús es que tú pienses en lo siguiente. Dios cuida de las aves. Sí. ¿Por qué tú dudas de que Él va a cuidar de ti? ¿Por qué dudamos? ¿Saben algo patético de nosotros? Es que nosotros sabemos ese versículo y como quiera dudamos. ¿Ustedes saben lo más patético que a mí me pasó esta semana? Que yo estoy preparando un sermón acerca de la ansiedad y me comenzó a dar ansiedad por el sermón. Me comencé a preocupar y decía, yo no estoy en tiempo, yo no entiendo bien esta idea, yo no sé cómo voy a conectar eso. Y me comencé a llenar de ansiedad. Y yo quisiera decirle que fue tan piadoso como decir, es que yo tengo la responsabilidad de presentar la palabra de Dios delante de la gente. Sí, eso comenzó al principio, pero luego yo decía, es que voy a pasar vergüenza. Voy a ser un fracaso. Y ahí comencé a lidiar con mi ansiedad. Y a decir, es que yo, si yo no sé, en estos días, haciendo el devocional con mis hijos, hablando acerca del afán y la ansiedad, a mí se me ocurrió recordarles un par de miedos anteriores que ellos tenían. Un par de miedos nocturnos que tenían. Y hablando yo acerca de cómo nuestro Padre nos cuida y nos atiende. Y ¿saben qué? Ellos terminaron diciendo, ¿para qué tú te pones a hablar de eso? Hoy vamos a dormir contigo de nuevo. Y yo decía, ¿pero es que acabamos de hablar del Padre que nos cuida? Sí, sí, acabamos de hablar del Padre que nos cuida. ¿Pero para qué tú hablas de eso de nuevo? ¿Saben qué, hermanos? De verdad, a veces nosotros no nos creemos que Dios nos ama. Y que nos cuida. Y que nos atiende. Nosotros no creemos eso. Esa verdad no domina nuestra vida. Así que Jesús quiere ayudar a pensar a sus discípulos de este modo. Y más adelante Él da un ejemplo parecido. Él dice, la hierba del campo, las flores del campo, ellas no se visten, no trabajan, no hilan. ¿Y quién la viste de esa gloria? El Padre. Entonces, Él no le puede dar a ustedes ropa. Ustedes no valen muchísimo más. Y fíjense lo que Él les dice en el versículo 30. Si Dios viste así a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? En la primera parte que yo le trataba, Jesús dice, cuando nosotros somos idólatras, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en otra cosa que no sea Dios, cuando nosotros perseguimos cualquier otro ídolo o Dios falso que no es Dios, el genuino Dios, nuestro corazón va a tender hacia la ansiedad y hacia la preocupación. Pero no solamente cuando nuestro corazón es idólatra, cuando nuestro corazón es incrédulo, le falta fe. Cuando en nuestra mente nosotros no podemos pensar apropiadamente y comenzar a lidiar con nuestra preocupación y hablarle a nuestro yo interno y decir, yo sé que la situación parece muy difícil, es muy difícil, pero mi Padre me cuida. Y fíjense, yo no estoy tratando de ser simplista con el dolor de alguno de nosotros. La mayoría de nosotros no tiene escasez de comida o de bebida, pero hay algunos de nosotros que están sufriendo. Hay algunos de nosotros que pueden decir, yo tengo esta enfermedad, yo tengo este hijo, tengo esta dificultad con mi hijo. A veces yo me pregunto, veo hermanos, veo amigos que tienen hijos con serias dificultades de salud, serias dificultades mentales. Y a veces yo me trato de poner en su lugar y pienso, ¿cómo debe ser pensar quién va a cuidar de mi hijo? Se supone que los hijos cuiden de uno, naturalmente hablando, pero mi hijo jamás va a poder cuidar de mí. Y si yo no lo cuido, ¿quién lo va a cuidar? A veces yo me he puesto en esa posición y me da ansiedad por esos hermanos. Así que, mis hermanos, yo no estoy tratando de ser, espiritualizar esto. Y decir, no te preocupes por nada. ¿Saben qué? Van a venir dolores a nuestra vida intensos. Van a venir riesgos a nuestras vidas, van a venir peligros a nuestras vidas que incluso nos van a costar la vida. En el pasaje paralelo de Mateo capítulo 6, en Lucas capítulo 12, Jesús le dice a sus discípulos que los ha mandado a una misión, Él le dice, tengan mucho cuidado. Yo les digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de eso no tienen más nada que puedan hacer. Y de verdad, traten de leer esto con algo de imaginación. Jesús diciéndole a ustedes, señores, no le teman a esta persona. Cuando ustedes salgan a predicar y comiencen a ser perseguidos, no le teman a estos hombres. Y uno quisiera que Jesús hubiese dicho, yo los voy a proteger y no les va a pasar nada. No, eso no es lo que Él dice. Él dice, no le teman, porque lo más que ellos pueden hacer es matarlos. O sea, ¿qué más tú le puedes hacer a alguien? Jesús dice, ¿qué más? Jesús dice, más bien, temedle a aquel que puede quitar su vida y luego echarla al infierno. A ese es que ustedes deben de temer. Así que si por temor a los hombres, por temor a la comodidad, ustedes dejan de hacer cosas a favor de mi reino, tengan mucho cuidado. Y amigo mío, déjame aclararte algo, es muchísimo mejor morir decapitado en algún país musulmán y luego de eso abrir los ojos en la gloria, que morir en la comodidad de tu cama, bajo todo el lujo y los mejores cuidados médicos, y abrir los ojos en el infierno. Así que por eso Jesús dice, tengan mucho cuidado a qué le temen, tengan mucho cuidado a qué valoran. Y luego Él comienza, que quizás es menos brusco, eso fue muy brusco, pero luego comienza a decirle, las aves del cielo, vuelvan y miren las aves del cielo. Son baratísimas, ustedes van y compran 5 pajaritos por nada. Y yo les digo, que nuestro Padre Celestial no se ha olvidado de uno de ellos. Uno de ellos no cae al piso sin que su Padre le dé autoridad. Cuando ustedes caigan al piso, fue porque el Padre lo dijo. Jesús estaba siendo realista y Él estaba diciendo, algunos de ustedes van a caer. Pero no fue porque ustedes no le importan al Padre. No fue porque Él no los valora. No fue porque Él los dejó de cuidar. ¿Y por qué fue? Yo no sé. Pero no fue falta de cariño, no fue falta de cuidado, no fue falta de atención. Y ustedes saben algo interesante. En los evangelios se reportan varios casos en los que los discípulos se acercaron a Jesús con inquietud. En Marcos capítulo 4 se habla acerca de la tempestad. Una tempestad en la que ellos estaban en un barco. Jesús estaba durmiendo porque estaba explotado del día. Y el barco casi se rompe. Y los discípulos se dirigen a Jesús y le dicen, Señor, Señor, ¿no tiene cuidado de nosotros que perecemos? Fíjense que ellos no fueron diciéndole, Señor, Señor, ¿tú pudieras hacer algo? Ellos sabían que Él podía hacer algo. No era desconfianza en su poder. Era desconfianza en su cuidado. ¿No te importa que perecemos? En Lucas capítulo 10 se habla acerca de cómo dos hermanas, Marta y María, toman a Jesús y lo llevan a su casa, lo invitan a su casa, quieren hospedarlo. Y en medio de la situación, de alguna manera, María comienza a hablar con Jesús y María se queda atontada con Jesús hablando y compartiendo. Y Marta se fue a la cocina y comenzó a lidiar con un montón de cosas y comenzó a agitarse con la cantidad de cosas que tenía que preparar. Y se nos cuenta que dice que Marta fue donde Jesús, muy turbada, y le dice, ¿no te importa que yo esté sirviendo sola? ¿Manda a mi hermana que me ayude? ¿Saben qué? Aunque nosotros no lo digamos con nuestra boca y a nosotros nos dé brega decir, no es que yo creo que a Dios yo no le importo. A nosotros nos va a dar brega expresar eso. Pero muchas veces nos sentimos así. Nos sentimos así. ¿Será que Dios se habrá descuidado? ¿Ya no me está atendiendo? ¿O yo no le importo? ¿Por qué me pasa esto? Miren por favor el versículo 32. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Fíjense, a veces nosotros tratamos de ser más espirituales y decir, lo único necesario en esta vida es Dios. Bueno, sí, para usted llegar al otro, al cielo, sí. Pero para usted vivir necesita comida y vestido. Seamos realistas. Y Jesús está diciendo, y tu Padre lo sabe. O sea, no trate de ser platónico. No trate de ser platónico diciendo, a mí, yo solamente teniendo a Dios es más que suficiente. Sí, pero si tú no comes, te mueres. Y Jesús sabe eso. Y Él está diciendo a ellos, y tu Padre sabe eso. Así que, como tu Padre te cuida, como tu Padre sabe eso, no persiga las mismas cosas que los del mundo persiguen. No persiga las mismas cosas que otros que adoran a otros dioses persiguen. Las dos ideas centrales para nosotros poder vivir esta vida, lidiando con el afán y la ansiedad, no es exterminándolo. En esta semana yo leí un par de sermones que decían la cura contra la ansiedad. ¿Cómo matar la ansiedad? Y yo pensaba, cura. Mientras nosotros estemos de este lado, ese animal va a seguir apareciendo constantemente. Lo único que nosotros podemos hacer es mantenerlo a raya. Pero esa bestia va a seguir apareciendo en mi vida. Así que yo no pretendo que con esto eliminemos la ansiedad o la preocupación en nuestra vida. Pero Jesús lo que quiere es que nosotros pensemos constantemente que yo estoy persiguiendo en mi vida, alrededor, que yo estoy buscando. ¿Estoy yo buscando las mismas cosas que busca el mundo? ¿Me estoy yo agitando por las mismas cosas que los impíos se agitan? Porque si es así, no estamos actuando en consonancia al Dios que tenemos. Estamos actuando como paganos, no como cristianos. Pero además de eso, si yo no confío en el pleno cuidado de mi Padre? En Lucas 12 dice, Él tiene contado los cabellos, vuestros cabellos. ¿Quiénes de ustedes se peinaron hoy y después que se peinaron, contaron cuántos cabellos se quedaron en el cepillo? Hay algunos que ya no se preocupan de eso, ya no tienen de qué preocuparse, pero en sentido general, eso es algo que uno no cuenta. Se quedaron 5, se quedaron 10, al menos que la caída sea demasiado abundante. Pero usted no tiene contado cuántos cabellos tiene, usted no hace contabilidad de sus cabellos. Y Jesús dice a sus discípulos, su Padre sabe cuánto cabello ustedes tienen. ¿Saben qué? Si algún día yo llego a lidiar con la quimioterapia y tengo que comenzar a perder cabello por la quimioterapia, yo espero recordar ese pasaje. Cuando comienza a perderlo, recordar, tu Padre los tiene contados. Y no solamente eso, tiene contado tus células, tiene contado todo tu organismo. Tú no has salido de su control. La situación no ha salido de su control. Así que, si mi Padre sabe lo que yo necesito, y este es el tipo de pensamiento que Jesús quiere que nosotros tengamos cuando venga el peligro, cuando aceche la amenaza, cuando realmente estemos en medio del dolor. Lo que Jesús quiere que nosotros pensemos es, no de este modo, mi Padre no sabe lo que yo necesito, porque si Él sabe lo que yo necesito, Él me estuviera dando esto. No. No evalúes así la vida. Evalúalo al revés. Tú tienes que ir a las Escrituras y con fe decir, mi Padre sabe lo que yo necesito. Pero ¿cómo rayos yo pudiera necesitar el cáncer? ¿En qué yo necesitaría el hambre? ¿En qué yo necesitaría la pérdida de un ser querido? ¿En qué yo necesitaría a un jefe que no me entiende y que no me reconoce? ¿En qué yo necesito eso? ¿Sabes qué? Yo no sé, pero Él sabe. Y la fe se trata de decir, yo sé que tú sabes, y yo sé que esto no es falta de cuidado. Yo sé que esto no es falta de amor. Yo sé que esto no es a falta de poder. ¿Por qué es? No sé. Pero no tengo que saberlo para confiar en ti. Va a doler un montón. Un montón. Pero al menos nuestra alma va a tener paz. No va a tener que estar en angustiosa búsqueda de qué va a pasar con el futuro. Porque mi Padre sabe. Porque mi Padre me atiende. Porque mi Padre puede. Y si Él no lo da, es porque hay otra cosa que yo necesito y yo ni siquiera lo sé. Jesús dice en el versículo 34, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque cada día cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Miren lo práctico de Jesús en este momento. Anteriormente él había sido muy teológico. ¿Qué tú atesoras? ¿Qué tú valoras? ¿Cuáles son? Si tienes ídolos, si tienes un corazón dividido. Ahora, después habló acerca de la teología de cómo Dios cuida de su creación, cómo Dios está sustentando su creación. Y si Él está sustentando su creación, ¿cómo no te va a cuidar a ti? Pero ahora Él pasa algo muy práctico. Él dice, no te preocupes por el día de mañana, lidia con el de hoy. Deja de vivir aterrado con él. No lidie con eso. Lidia con lo que tú tienes por delante. ¿Y saben algo que me gusta de Jesús? Que es realista. Él dice, cada día trae su propio problema. Traen problemas. Yo no sé si tú te despiertas esperando que tu día sea tranquilo, suave, que todas las cosas salgan según tu agenda. Si tú crees eso, tú tienes problemas. Ahora, ¿saben por qué nosotros muchas veces nos frustramos y nos molestamos? Porque nosotros de verdad tenemos la noción de que todos nuestros planes van a salir como lo pensábamos, que esos 15 minutos haciendo la agenda antes de salir de casa y todo el horario de lo que iban a hacer y su to-do list iba a salir tal cual. Y de repente las cosas no salen así. Y usted se frustra. ¿Y qué te esperaba? ¿Qué usted controla de su día para poder completar su agenda y su to-do list como usted lo esperaba? Y fíjense esto, yo no estoy hablando de que seamos desordenados porque el Señor sabe qué mandará para el día de hoy. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros debemos vivir esta vida. Jesús nos dice aquí, en esta vida ustedes van a tener problemas. Y de hecho, problemas diarios. Diarios van a venir, de una manera o de otra, de una magnitud o de otra, pero van a haber problemas diarios. Vivimos en una creación maldita por el pecado. Así que no te sorprenda cuando llegue el problema. Pero ustedes, ¿saben qué, mis hermanos? Así como con cada día llegan problemas nuevos, cada día se renuevan las misericordias de nuestro Dios. Y Dios va a dar el problema, la prueba y la gracia. ¿Y qué problema me traerá mañana? No te preocupes por ese. Mañana lidia con ese. Mañana lidia con ese. Que mañana tu Padre, que te ama, que te cuida, va a proveer lo que es necesario para lidiar con ese. Ahora, necesito hacer una advertencia importante. Yo he estado hablando y he estado tratando de traer consuelo a los creyentes diciendo, tu Padre que está en los cielos. Sin embargo, si yo sigo las Escrituras, hay algunos de ustedes, de hecho me temo que muchos de ustedes, que son huérfanos espirituales. Este Padre todavía no es suyo. Este Padre todavía no es suyo. Hay algunos de ustedes que tienen todas las razones del mundo para vivir ansiosos, angustiados, preocupados y todavía no tienen esperanza porque no tienen a un Padre que los atienda. Sí, ustedes reciben muchísimas misericordias porque Dios es abundante en misericordias. Pero esta promesa de que tu Padre, tú todavía no lo tienes como Padre. El hecho de que tú seas criatura de Dios no significa que seas hijo de Dios. Las Escrituras dicen que la única manera en la que un hombre, una mujer, se puede parar y con derecho puede decir yo soy hija de Dios, son aquellos que han creído y han depositado su confianza en Jesús. Si tú no has creído, si tú no has depositado tu confianza en Jesús, si tu tesoro no es Jesús, Dios es tu creador, pero todavía no tu Padre. Así que déjame decirte, lamentablemente todo el consuelo del que yo hablé, tú todavía no lo tienes, pero lo puedes tener. Lo puedes tener. Porque mi Padre me adoptó. No por bueno que yo fuera. Ni siquiera por competente que haya salido como cristiano. Mi Padre me adoptó porque yo confié en el sacrificio de Cristo a mi favor. ¿Saben por qué? Porque Jesús, el que dijo estas palabras, el que dijo no se preocupen, estuvo dispuesto a dejar sus riquezas, a dejar su honra, a dejar todo aquello que uno pudiera decir que nosotros atesoramos, riqueza, honra, gloria, comodidad, y él se entregó para que yo fuera su hermano. Y no solamente para salvarme del infierno, sino para compartir conmigo todas sus promesas y toda su herencia en gloria. No es solamente para hacerme un salvo miserable en el cielo. Él estuvo dispuesto a morir en la cruz. Estuvo dispuesto a morir muerte de cruz para que todo aquel que cree en Él se convierta en su hermano y gane todos los derechos de su reino. ¿Por qué dudas de Jesús? ¿Ante qué te amparas en la vida? Puede ser que alguno de ustedes dijera, ansiedad, preocupación, yo no. ¿Sabes qué? Es verdad, hay personas que no sufren de ansiedad, los ignorantes, los que no saben el peligro en el que se encuentran, esos no tienen por qué sufrir de temores. Los arrogantes, porque se creen lo suficientemente fuertes como para poder enfrentar cualquier cosa. O tú eres ignorante, o eres arrogante. Y todavía no ha venido una prueba lo suficientemente grande en tu vida como para tú darte cuenta. Yo te pido, yo te ruego, que tú no esperes esa prueba. Que no tengas que esperar que Dios destruya tu arrogancia. Y que tú te des cuenta que hoy lo que tú más necesitas es a Dios. Que hoy lo que tú más necesitas es poder lidiar y estar en paz con aquel que es capaz de quitarte la vida que tú tanto proteges y enviarte al infierno. Lo que yo quiero que tú pienses hoy es tu gran necesidad de que Dios no solamente sea Dios, sino que Dios sea tu Padre Celestial. Hermanos, hermanos, cuidémonos de dedicar nuestras vidas a tantas cosas que perdemos de vista a Dios. ¿Aún saben qué? Ustedes pueden pensar que buscar el reino de Dios y su justicia es dejar el trabajo y ahora dedicarse al ministerio. No. En el ministerio uno también se puede enredar en mil cosas en las que pierde de vista a Jesús. ¿Se acuerdan lo que hablábamos del ejemplo de Marta? Marta estaba sirviendo a Jesús. Y sirviendo a Jesús, se olvidó de Jesús y se molestó con Jesús. Así que tengan cuidado. Nosotros estamos llamados a estar examinando nuestro corazón constantemente. Y viendo, cuando se levanta preocupación, poder decir, ¿eso es una preocupación lícita? Sí. ¿Es moderada? ¿No me está arropando? ¿No me está tragando? Sí. Ok, yo puedo lidiar con eso confiando en mi Señor. Me está tragando mi ansiedad. Entonces busca en uno de estos dos sitios. ¿Qué estás idolatrando? ¿Qué crees que de verdad te va a dar valor y cuidado? Y no es Dios. ¿O qué tanto estás creyendo que de verdad tu Padre te cuida? Cuidémonos, mis hermanos. Cuidémonos de perseguir tantas cosas en la vida, aún tener el éxito y sentirnos exitosos ministerialmente hablando, que perdemos de vista a Dios y nos envolvemos en una angustiosa ansiedad. Quiera el Señor ayudarnos a ser un pueblo de paz, que disfruta de paz. Y déjame hacer una aclaración. Esto de la angustia nos hace tantos juegos en la cabeza que puede ser que algunos de ustedes se sientan angustiados de que viven angustiados. Y algunos de ustedes comiencen a pensar, ah, es que yo vivo ansioso, entonces eso significa que yo no amo a mi Señor como debería amarlo, yo no confío en Él como yo debería confiar, entonces eso significa de... Y entonces usted comienza a sentirse ansioso porque vive ansioso. No haga eso. Vaya donde su Padre. Señor, tú me conoces. Tú conoces mi debilidad. Ayúdame. Ayúdame a pensar correctamente. Ayúdame a interpretar mi vida, no tomando mi vida e interpretándote a ti, sino tomando tu palabra, tus promesas y luego entonces interpretando mi vida. Pero ayúdame, Señor, porque soy débil. El té, las pastillas, el ejercicio no han ayudado para dormir tranquilo. No se agite, sea paciente. Espere pacientemente a su padre.